Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, hoy es miércoles 4 de febrero, estamos en el ombliguito de la semana, felices de poder compartir con ustedes. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard que me acompañan el día de hoy. ¿Cómo están?
Buenas noches a todos, yo feliz por todo el contenido que les tenemos preparado, miércoles, ombligo de la semana. Y tú,
Bueno,
Santiago, cuéntanos.
vamos a darte gusto a ti, vamos de una vez al contenido. Buenas noches a todos. Miren, nuestros factores del día inician contándonos que la Unión Europea, Estados Unidos y Japón han anunciado una alianza sobre cadenas de suministro de minerales críticos.
El cierre
Luego
del
el cierre
gobierno,
del...
eso.
Vamos, Liet, sí.
El cierre del gobierno en Estados Unidos obliga a aplazar datos de balanza comercial al 19 de febrero.
Y luego llegamos a la República Dominicana, señores, que se posiciona como plataforma estratégica de inversión y nearshoring en América Latina.
La
¿La viste?
Superintendencia de Pensiones entregó el sello Aquí sabemos de pensiones a la DIDA.
Y el Grupo Popular mantiene liderazgo como la empresa más admirada del país, según la revista Mercado.
Seguido rápido, nos vamos a conversar a fondo con César Moreta, que nos explica la importancia de una política de riesgos para desarrolladores inmobiliarios.
Si a usted le gustan los números, seguro tiene clarísimo que hoy en la estadística del día tenemos a Antonio Trujillo con el pulso del mercado dominicano.
Enformulemos el algoritmo. Hoy la pregunta es, quiero saldar mis deudas este año, pero no sé por dónde empezar. ¿Cuál deuda debo atacar primero? Ustedes vamos a ver de qué vamos a hablar.
Y en la frase a recordar, les cuento que trajimos una frase de un autor que yo lo he traído ya varias veces aquí. Me gustan sus libros de crecimiento personal, liderazgo y también de desempeño. Y nada, yo les voy a decir a ustedes que a mí me gustó. Se las voy a compartir a ver qué les parece.
Genial.
Y con la audiencia.
Esperamos, démosle inicio a Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, quienes anunciaron hoy una alianza estratégica para reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos, los cuales actualmente están dominados por China. El acuerdo tiene por objetivo un acuerdo comercial más amplio con socios afines que podría incluir precios mínimos ajustados en frontera y subvenciones para compensar las diferencias de precios. En una declaración conjunta, dijeron que Estados Unidos y la Unión Europea se comprometieron a concluir un memorando de entendimiento sobre minerales críticos en un plazo de 30 días. Analistas consideran que este tipo de alianzas refuerzan el peso de las economías desarrolladas, esto en la definición de normas globales, especialmente ante tensiones geopolíticas y comerciales. Y con este anuncio, las principales economías avanzadas refuerzan la coordinación frente a un entorno global cada vez más complejo.
Bueno, seguimos en Estados Unidos y vamos a hablar del breve cierre que ha experimentado el gobierno federal de Estados Unidos y que ha obligado a aplazar 2 semanas la publicación de los datos de la balanza comercial relativos a diciembre y la totalidad del año 2025, que ahora está previsto que sean para el próximo 19 de febrero. La Oficina de Análisis Económico, BEA, anunció en su página web que la nueva fecha de publicación del paquete estadístico, el cual se iba a dar a conocer el día de hoy, perdón, el día de mañana, bueno, pues va a ser aplazado. Este anuncio llega después de que también por los efectos del cierre federal, la Oficina de Estadísticas Laborales retrasara sine die la divulgación de los datos de empleo del mes de enero, cuya publicación estaba programada para el día 6 del mes. en curso. El presidente estadounidense Donald Trump firmó ayer la ley presupuestaria aprobada por el Congreso que puso fin a un breve cierre administrativo entre el 31 de enero y el 3 de febrero. Y este cierre respondió a la negativa de los demócratas a financiar durante lo que resta de ejercicio fiscal hasta el 30 de septiembre al Departamento de Seguridad Nacional encargado de inmigración después de la muerte de dos manifestantes en el marco de las redadas masivas ordenadas por el gobierno de Trump en la ciudad de Minneapolis.
Y continuamos los factores, nos vamos a los nacionales, con República Dominicana, que está fortaleciendo su posicionamiento como un eje estratégico dentro de las cadenas de suministro del hemisferio occidental, no como un mercado aislado, sino como una plataforma integrada al comercio y la producción orientada hacia Estados Unidos. La estabilidad macroeconómica, el clima favorable a la inversión, la seguridad jurídica, la cercanía geográfica y la capacidad logística han convertido al país en un destino cada vez más relevante en el contexto del nearshoring y la reconfiguración de las cadenas globales de valor. Durante la conferencia Perspectiva de las Américas 2026, organizada junto a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, se resaltó que la competencia actual se da entre plataformas productivas completas más que entre países individuales. Bajo este enfoque, la República Dominicana ofrece un conjunto de ventajas estructurales que la posicionan como un socio confiable y eficiente para las empresas que buscan acceso rápido al mercado estadounidense. El intercambio comercial entre la República Dominicana y Estados Unidos alcanzó en 2025 un total de 18.977 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 2.7. Analistas señalan que el nearshoring representa una oportunidad para diversificar la economía y atraer capital extranjero. Y con este posicionamiento, el país continúa consolidándose como un destino competitivo para la inversión regional.
Bueno, hablemos de la Superintendencia de Pensiones que entregó el sello Aquí Sabemos de Pensiones a la Dirección de Información y Defensa de Afiliados, DIDA, como una forma de validar que más del 70% de sus colaboradores tienen los conocimientos necesarios sobre sus beneficios y responsabilidades dentro del sistema dominicano de pensiones. Durante el acto de entrega, Francisco A. Torres, superintendente de pensiones, destacó su satisfacción por otorgar a la DIDA el sello de calidad, lo que demuestra que las instituciones que componen el sistema dominicano de seguridad social están alineadas a un mismo objetivo, que la educación previsional llegue a todos los trabajadores del país. El señor Torres expresó lo siguiente. Abro comillas. Gracias al apoyo que estamos recibiendo de las instituciones públicas y privadas, iniciativas como esta fortalecen el sistema dominicano de seguridad social en conjunto. Y en esta ocasión, llevamos educación previsional a los colaboradores de la DIDA, entidad que resguarda la defensa de los afiliados en las SDS, en las SDSS. De su lado, Elías Báez, quien es el titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social, agradeció a la Superintendencia de Pensiones por la distinción otorgada mediante la entrega del sello que acredita a la DIDA como entidad conocedora del sistema dominicano de pensiones. El señor Báez destacó el valor de este reconocimiento al señalar que la DIDA es la entidad responsable de la defensa y orientación continua de los derechos de los afiliados, por lo que resulta fundamental que su personal esté debidamente informado y capacitado para orientar de manera correcta, oportuna y eficiente a la ciudadanía.
Continuamos los factores con el Banco Popular Dominicano. Y es que el Grupo Popular consolidó su posición como la empresa más admirada de la República Dominicana al obtener este reconocimiento por la décima tercera ocasión en la clasificación anual, Empresas más admiradas, elaborada por la revista Mercado. De acuerdo con los resultados del estudio, la entidad conserva el primer lugar del ranking general, reafirmando su fortaleza institucional y su posicionamiento sostenido dentro del ecosistema empresarial dominicano. En esta edición, el índice de favorabilidad alcanzado por el Grupo Popular fue de 57,4 puntos, una posición que consolida con amplia diferencia, dominando además 7 de los 8 grandes criterios de evaluación establecidos por la revista. Estos criterios incluyen el liderazgo en innovación, fortaleza económica, capacidad gerencial, responsabilidad social empresarial, capacitación, tecnología y servicio al cliente, áreas en las que el Grupo Popular se destacó por encima del resto del ecosistema empresarial nacional. La investigación de mercado abarcó más de 51 áreas de actividades económicas y 14 sectores empresariales, a partir de más de 500 entrevistas realizadas a participantes residentes en diversas zonas del país. Este reconocimiento reafirma al Grupo Popular como un referente de liderazgo empresarial en el país, sustentado en la confianza, la innovación y una visión de largo plazo.
Felicitaciones al Popular. Nosotros vamos a mensajes comerciales y ya volvemos a conversar a fondo.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro programa de sumas en el que tenemos la dicha de que nos acompañe César Moreta, quien es analista del sector inmobiliario y quien trabaja básicamente todos los días de su vida mirando proyectos, desarrollando proyectos, vendiendo proyectos. Esta experiencia le ha dado para conocer íntimamente este sector y él amablemente viene a compartir con nuestra audiencia su conocimiento, su perspectiva sobre los inmuebles en la República Dominicana. Cómo se están moviendo, en dónde hay oportunidades, qué se está haciendo, algunos temas que son supremamente relevantes. César, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido a Sumas de nuevo.
Buenas noches, Santiago, y a todos los oyentes de Suma. Encantado de estar aquí nuevamente con ustedes, sumándole en el sector inmobiliario.
César, tú nos dejaste en tu última participación, así como con hambre, como con ganas de conocer más. ¿Por qué viniste a hablarnos de la política de riesgo desde la perspectiva de un inversionista? Y entre las muchas preguntas que tratamos y los temas que tratamos, nos quedó uno sobre la mesa, la política de riesgo para desarrolladores. Es decir, no solo yo como inversionista debería tener una política de riesgos que me diga hasta dónde quiero asumir riesgo, cómo, en qué lugares, o sea, que me ayude a determinar mejor cuáles inversiones sí son para mí, sino que comenzamos a hablar de si esto también aplicaría para los desarrolladores. Y tú nos decías que sí, que efectivamente debería aplicar para los desarrolladores. Yo sé que dentro de nuestra audiencia tenemos varios desarrolladores inmobiliarios. ¿Qué les dirías sobre esa
Correcto.
política de riesgo? Cuéntanos un poquito, retomemos el tema, ¿qué es una política de riesgo y por qué es clave para un desarrollador? ¿Qué debería contener? ¿Cómo se debería hacer? ¿Cada cuánto debería yo revisarla? ¿Es posible hacer excepciones a esa política de riesgo? ¿Para qué la hago? Cuéntanos un poquito, César, por favor.
Mira, exactamente, Santiago, como comentaste, los desarrolladores también deberían de manejar este esquema. Como ya hablamos, no tiene que ser nada muy profesional. Simplemente cada inversión que se haga, el desarrollador, en este caso, como hablamos en un programa anterior, es un emprendedor. Entonces, cada inversión que se va colocando tiene riesgos. Y la idea es mitigarlos porque normalmente no se pueden eliminar del todo, pero sí mitigar bastante. Y en la parte del desarrollador, pues, ¿qué significa para él tener una política de riesgo? Bueno, normalmente el desarrollador o compra tierra, o entra en un proceso de remodelaciones, o entra en un proceso Normalmente el juego está en comprar tierra y vender un producto inmobiliario. Ese es el roleplay del desarrollador. En muchos casos también son desarrolladores para temas de renta, o sea, compran para rentar. Ahora, en todo ese proceso, en toda esa línea de trabajo, hay muchos riesgos en el juego, y el desarrollador ahora mismo maneja bastante. En ese sentido, número uno, el desarrollador busca una rentabilidad, entonces tú tienes un riesgo en que el proyecto no deje el yield, la ganancia esperada que necesita. Tiene un riesgo de capital. Normalmente el desarrollador busca hacer la menor colocación posible de capital y que el capital venga del cliente y venga de la banca. Su estructura de capital influye muchísimo en esa política, ¿verdad? Y esas son las cosas que tienen que ver. Entonces, Santiago, para entender el juego del desarrollador como tal, cómo debe de manejar su política para poder empezar a seguir emprendiendo en el negocio, o sea, seguir abriéndose puertas, abriendo campo en el sector inmobiliario, deben de entender qué no es negociable. Eso es lo
¿Qué no es
importante.
negociable? Ok, esa es la primera
Exactamente.
pregunta que deben hacerse. ¿Qué no es negociable?
Exactamente. Y básicamente todo va desde el punto de vista financiero, como ya hemos hablado anteriormente, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ya a nivel estructural y en el caso del desarrollo de la ubicación. Entonces, cuando tienen esos no negociables claros, pues es más fácil perfilar y filtrar.
Perdóname, te interrumpo. Una
Sí.
preguntita, un ejemplo que tú nos puedas dar de qué no es negociable, porque es muy amplia la pregunta, ¿no? ¿Qué no es negociable en un proyecto? Pero un ejemplo típico con el que tú te encuentras que los desarrolladores dicen, esto para mí no es negociable. Un ejemplo típico, ¿cuál podría ser?
Por ejemplo, cuando la incidencia del valor de la tierra sobrepasa el porcentaje que ellos tienen estipulado de lo que debe de ser. Por
Ok.
ejemplo, imagínate que en el desarrollo inmobiliario tú dices, bueno, la incidencia en el valor de la tierra debe de ser en base al ingreso bruto de un 15%, pero la incidencia a nivel financiero es de un 25%, de un 30%. Entonces eso puede ser un no negociable para el desarrollador a nivel de lo que es comprar la tierra. También tiene que ver mucho a nivel ya del mercado, a la parte comercial, si entienden que el producto que pueden sacar ahí sobrepasa la cartera de clientes que vienen atrayendo bajo su marca. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, mi cliente normalmente el ticket es de 100 mil dólares. Pues si compro esta tierra, pues el ticket va a subir ya a 150 o a 200 mil. Entonces eso puede ser una negociable por un desarrollador porque ya viene, por ejemplo, si viene 10 años trayendo una marca con un producto de un precio, no tiene que ser necesariamente bajo costo, también puede ser producto de alta gama. Pero ese perfilamiento, esa cartera de cliente que viene trayendo, pues si no la quiere dañar, pues obviamente eso puede ser un no negociable para su política de riesgo en este sentido. Otro punto no negociable puede ser la parte legal. Por ejemplo, si el terreno no está a nombre de la persona a quien yo le estoy comprando, si el terreno no tiene los lineamientos claros, por ejemplo, cuando hablamos de lineamientos claros, es que no se sabe qué se puede hacer porque el MIBET, el ayuntamiento no han definido qué se puede hacer en el terreno y esto puede ser una variable. Eso puede ser un punto legal importante, porque a veces te dicen, bueno, un terreno cuesta tanto, sí, ok, la incidencia me da lo que estoy buscando, me permite sacar un producto al precio que lo pudiera sacar, pero cuando voy a la parte legal, pues el terreno tiene un sinnúmero de elementos a nivel ambiental, a nivel de permisología, a nivel de densidad, que no te deja aprovecharlo de la manera correcta y obviamente eso ya te descarta el juego. Normalmente, y es bueno que lo entendamos, normalmente pasa muchísimo y es el error de muchos desarrolladores, es que no empiezan por el final. Y eso es lo que lo hace, eso es lo que lo hace no llegar hasta el final.
Muy triste.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que no empiezan por el final? Porque, por ejemplo, normalmente a veces el desarrollador se va a la parte de que, bueno, conoce a un broker o a una muy buena agencia inmobiliaria que tiene un muy buen sistema de venta y le dice, bueno, mira, esto es un terreno, esto se puede vender en tanto. Entran, venden, pero a la agencia le queda la ganancia, pero al desarrollador le queda el problema. Porque en este sentido, te entró un escenario donde tú no tienes permisología, no tienes claro los costos de construcción, no tienes claro el tema financiero. O sea, simplemente vendiste porque tiraste unos números rápidos, te vendieron rápido y ahí quedó el proceso. Entonces, lo importante acá. En la parte, por ejemplo, como ya dijimos, en la parte financiera más que nada, es número uno, no salir a la venta, puede ser una muy buena política de riesgo sin tener muy claros los números en esa zona. Y a veces construir no es simplemente saber cómo hacer las cosas, sino cómo se hacen en ese lugar. Por ejemplo, no es lo mismo yo ser constructor en Estados Unidos, a ser constructor en República Dominicana, o ser constructor en Santo Domingo, a ser constructor en Punta Cana. Hay ciertos manejos y formas de cómo se hacen las cosas que tienen un precio. Entonces, el desarrollador, si no define bien esos costos, pues, por ejemplo, yo he visto escenarios donde tú tienes variaciones hasta de 3 millones de dólares en diferencia de costos. Y esos son diferencias importantes, Santiago, porque tú, obviamente te sale totalmente el juego. No hay forma de tú poderle anexar eso o transferir eso al cliente como precio. Entonces, creo que una política interesante a nivel de lo que tiene que ver con la parte financiera es definir muy, muy, muy bien el costo para que puedan lograr eso. Otra cosa importante de empezar desde el final es, recuerden, el desarrollador tiene que entender algo. Tú tienes que asegurarle, número uno, a nivel de capital, en la estructura de capital lo que están involucrados es el mismo desarrollador, el cliente y la banca, y en muchos casos hay accionistas. Entonces, tienes que saber que el proyecto está estructurado de una forma donde todas esas partes estén ganando. Pasa muchas veces que el desarrollador tiene muy claro cuánto se va a ganar, pero no tiene muy claro cómo el cliente, por ejemplo, va a ganar, si va a ganar plusvalía, si va a ganar renta. Entonces eso te afecta muchísimo. Entonces el proyecto debe estar estructurado de una forma donde el cliente sepa que va a ganar plusvalía. Igual la banca. Si la banca va a entrar, pues obviamente la forma en cómo tú estructuras el proyecto debe de ayudarte a ver que no vas a tener un riesgo de un alto costo de capital en ese escenario y que vas a poder ser óptimo para la banca. Si tú puedes optimizar el costo de la banca, por eso puede generarte una política interesante porque tú dices, bueno, yo sé que yo puedo pagar tanto de tasa de interés. Y ya para los accionistas, pues obviamente el tema de que tú puedas también garantizarle, ya sea una renta fija o una renta variable interesante para que su capital se vea optimizado. Sí, estamos hablando. Dice, bueno, ¿y cuál es el punto ahí? Que si tú logras definir eso, pues obviamente eso te va a dar los no negociables en el juego, porque si un proyecto, por ejemplo, donde lo vas a colocar, no le va a poder dar al cliente, por ejemplo, la plusvalía que anda buscando, a la banca, no te va, la banca te va a decir, bueno, yo ahí no financio porque ahí no, nosotros ni siquiera tenemos sucursal en esa zona. Y el mismo y los accionistas, pues obviamente te van a ignorar porque van a decir, no, 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 no sé por qué estás invirtiendo ahí. Aunque esté barato y demás, pero no tienes claro los elementos que nos pueden ayudar a tener ganancia. Pues en ese punto financiero he visto muchos proyectos que lamentablemente se quedan con la estructura de capital vacía. Entonces el desarrollador tiene que quedarse con el terreno porque lo compró, pero no puede estructurar nada encima de eso. Y ahí entonces tienes un capital frenado, vamos a decirlo así, porque hasta vender el terreno de nuevo para atrás se te hace muy difícil. Entonces, esa parte en la parte financiera creo que Santiago es sumamente importante para el desarrollador.
Oye, suena muy lógico todo esto que nos dices. Sin embargo, a ver, en República Dominicana sí hay grandes desarrolladores, pero no son muchos. La gran mayoría son desarrolladores que están como llevan años en pequeños negocios y lo siguen haciendo. Y cuando uno habla de política de riesgo, como que suena algo muy técnico, como que tengo que pagar una consultoría para esto. ¿Es necesario realmente una consultoría? Siempre es deseable ir de la mano de alguien que sabe mucho, ¿no? Pero son costosas, es difícil hacer una política de riesgo para los desarrolladores o tal vez es sentarme y ponerme a pensar sobre estos temas que tú nos estás hablando. ¿Qué le aconsejarías a alguien que nos está escuchando y dice, oiga, yo realmente no me he puesto a pensar en estos temas? ¿Por dónde arranca? ¿Por dónde comienza a comerse este tema?
Bueno, una consultoría es una muy buena forma de empezar. O sea, puede ser una consultoría perfectamente, o sea, que no sea de trabajo, sino que sea de literalmente, valga la redundancia, de consulta, donde se puede evaluar el esquema del desarrollador, qué tan grande es o qué tanto abarca, cuáles son los mercados que ataca y todo lo demás. Y eso puede hacer que lo ayude a definir bastante. Su política. Suena técnico, es cierto, pero eso te debe de generar una plantilla que al final, ya seas grande o pequeño, te facilite seguir comprando tierra, que normalmente es el trabajo del desarrollador, y seguir abriendo desarrollos, porque te ahorra muchísimo dinero en el tema de poder conocer mejor el mercado, poder manejar mejor a los accionistas, poder manejar bien la zona. Y poder manejar también algo muy importante que ayuda muchísimo a la política de riesgo es la marca del desarrollador, porque como ya dijimos, el desarrollador es un emprendedor. Entonces, si tú no cuidas tu marca como desarrollador, pues eso te puede afectar porque al final tú quieres vender y la venta viene de la confianza. Y si tú generas una marca confiable, pues eso te puede generar muy buena atracción en el mercado y mientras vas sacando proyectos, porque ya la gente sabe que tú tienes una política de cuáles son tus no negociables y cómo entras en el mercado para poder conquistarlo. Entonces, mi sugerencia, como te dice Santiago, una consultoría sería un muy buen briefing, que te haga un levantamiento y ya después de ahí, pues, ya sea conmigo, con quien sea, con el consultor que tomes, que te permitan entonces saber cómo empezar a trabajar.
Ok, y ahí viene otra preguntita, César, como relevante. Cuando yo estoy comprando un proyecto, ¿debería yo preguntarle a mi desarrollador si tiene una política de riesgo o eso es un documento más bien interno para la manera en la que ellos trabajan y a mí como comprador no debería interesarme? Porque de repente podríamos estar forzando a que le pidan a desarrolladores cosas que no son útiles para el comprador. ¿Es útil la política del desarrollador para el comprador o no, desde tu perspectiva?
Yo entiendo que sí. Obviamente tal vez no te den todos los detalles. Como dijimos, la política de riesgo puede basarse en cuatro cosas. Pueden ser más, pero pueden ser cuatro cosas. Que está en el tema de la zona, los accionistas, la marca y el mercado. Entonces, como dijimos ahorita, si dentro de la política de riesgo el desarrollador tiene contemplado, por ejemplo, qué quiere que se gane el inversionista, el cliente, si lo tiene claro, pues él puede presentar eso al cliente y decirle, mira, nosotros normalmente tenemos un track record con nuestros clientes que nuestra política es que no compramos nada que no, donde nuestros clientes no se ganen esta cantidad de plusvalía o no se ganen o no tengan este nivel de rentabilidad. Y evitamos este tipo de cosas. Entonces la política de riesgo ayuda muchísimo a aumentar la confianza del cliente porque lo que tú le estás demostrando al cliente es cómo tú mitigas todos los riesgos y cómo para ti eso no es negociable, no se paga con dinero. Entonces creo que de una manera obviamente óptima pudieran presentarlo y el cliente también pudiera preguntarlo también. Yo no, de verdad que para mí eso sería lo ideal dentro del esquema de desarrollo porque es un mercado que requiere y más ahora como está el mercado requiere muchísimo que los desarrolladores tengan eso de forma transparente.
Chévere. César, ¿algo más que quieras agregar sobre la política de riesgos para desarrollar? Ah, bueno, ¿cada cuánto la tengo que revisar? ¿La tengo que modificar? ¿Esto es para toda la vida? ¿Cómo puedo yo trabajar con eso?
Bueno, pueden haber principios que no cambian, pueden haber principios que no cambian, pero en lo que respecta al mercado, como obviamente un desarrollador va cambiando de zona a zona, pues debe de revisarla dependiendo de la zona que vaya atacando y el mercado que quiera atacar. Porque no es lo mismo querer atacar un mercado, por ejemplo, de bajo costo, ahora querer entrar a un mercado de alto costo. Pues entonces ya va a depender si las zonas se están saturando o si están generando historial o si hay. O sea, todo va a depender del público que esté buscando. Entonces, sí debe de, dependiendo de cada qué tiempo saque desarrollos, sí debe de ir viendo cómo va calibrando la política de riesgo.
O sea, este es un documento vivo que se va modificando con lo que
Total, sí.
vamos viendo y lo que vamos experimentando, pero hay principios que no cambian. Creo que es importantísimo que
Sí,
dices eso, ¿no?
exacto, es preciso
Hay
que no
cosas,
cambie.
los no negociables que tú decías, yo jamás voy a tal cosa. Bueno, si lo voy a
Exacto.
cambiar, no es que nunca lo pueda cambiar, pero si lo voy a cambiar, lo tengo que evaluar muy bien, pensar en las posibles consecuencias, en el resultado del cambio y en cómo esto me puede. O bien, presentar una
Claro.
oportunidad gigantesca o bien llevarme a problemas en el futuro. César,
Exactamente.
muchas gracias por acompañarnos esta noche, señor.
Bueno, encantadísimo de estar con ustedes sumándole. Esperamos que vernos pronto.
Que tengas una feliz noche y esperemos entonces que muchos desarrolladores se animen a tener su política de riesgos para que puedan seguir siendo exitosos sin tener muchos sustos por el camino, porque el camino del desarrollador no es fácil, creo
No,
yo.
no.
Me parece
Hay
bien
demasiada
complejo.
variable, claro.
Así que en la medida que se piense en los riesgos y se busque mitigarlos, posiblemente van a estar mejor. Si quieren más información, pues ya lo saben ustedes, pueden contactar directamente a César Moreta, déjenoslo saber a través de un mensaje directo a Sumas, de nuestro Instagram, SumasMásRD, y con mucho gusto los ponemos en contacto con César Moreta. O César, ¿cómo es tu red social? De una vez más fácil.
Tal cual, César Moreta.
César
César
Moreta.
Moreta. Sí, una
César
sola
Moreta.
T.
Bueno,
Así es.
hay que abierta la invitación para que conversen con César y nos
Estamos
dejan
a la
saber
orden.
cómo les va. César, que tengas una feliz noche.
Gracias igualmente, Santiago. Feliz noche.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Ya lo saben ustedes que invertir sin conocer los datos es como tener que caminar sin ver. Es posible, claro que sí, pero es mucho más difícil. Y es por eso que los miércoles siempre estamos muy contentos de que el señor Antonio Trujillo nos acompañe aquí en Sumas. Nos acompañe para hacer un resumen de lo que ha ocurrido en la última semana en el mercado dominicano. Antonio, qué gusto volver a tenerlo por acá. ¿Cómo está?
Muy bien, Santiago, buenas noches a Lidia y Ivette y principalmente a toda la audiencia creciente de Sumas.
Muy buenas noches. Feliz de tenerlo aquí, Antonio, como cada miércoles. ¿Y qué tal si iniciamos entonces la sección con las cifras de los últimos 8 días desde la última vez que nos vimos?
Pues las cifras de los últimos 8 días todavía no son tan satisfactorias como deberían ser en el mercado bursátil dominicano. Hace una semana hablábamos de por 15.400 millones de pesos, pero muy influidas porque hubo 2 días festivos en los que no hubo negociaciones. Para esta semana, bueno, primero aclaremos que la semana es la que medimos entre el miércoles 28 y ayer martes 3 de febrero. Esta semana las negociaciones sumaron 22.800 millones en el mercado bursátil, que es el que medimos, mercado bursátil. Esos 22 mil todavía son muy poquitos, el mercado dominicano tiene potencial para muchísimo más. De tal manera que puedo decir que el mercado anda dormido, anda somnoliento, no se ha despertado todavía, esperemos que eso suceda. De esos 22.800, 20 mil correspondieron, 20.200 correspondieron a títulos de renta fija, deuda estatal en su mayoría. No hubo colocaciones de títulos de renta fija. Y en cuanto a la renta variable, solo hubo colocación de cuotas de participación, ya vamos a ver cuáles son. El mercado variable, el mercado secundario de renta variable anda todavía con cifras muy bajas. Solo la semana pasada, el jueves, se negociaron 1.700 millones, pero en los demás días las negociaciones suman cifras por debajo de los 100 millones de pesos. Lo que más se negoció en renta fija, bueno, el miércoles pasado hubo negociaciones totales interesantes, fue el día. Primero, digamos que el día de mayor volumen de negociaciones en ese periodo que estamos estudiando es precisamente el jueves 29. Ese día las negociaciones sumaron 9.347 millones. Los títulos que más se están negociando son deuda soberana, como siempre. El pasado miércoles hubo notas del Banco Central que vencimiento en el año 29 y tasa tasa cupón del 8.5%. En este título hubo negociaciones las más grandes del mercado, hubo negociaciones por 1.100, 1.200 millones. El pasado jueves, el día que señalábamos que el mayor volumen de negociaciones, hubo el papel más demandado fueron los bonos soberanos con vencimiento en el año 2049, ya casi llegamos. Son bonos que tienen una tasa de interés del 6.4% en dólares. Y se estuvieron ofreciendo el 134.3% de su valor. En cuanto al mercado primario, el que nos emociona, hubo una colocación interesante del fondo Excel 2, es un fondo que el año pasado y el antepasado era muy activo, el fondo cerrado inmobiliario Excel 2 colocó 57 mil cuotas. Estas cuotas de participación de este fondo, lo hemos repetido, tienen valor nominal de $100, pero ya se estaba negociando en la semana pasada, se vendieron a 120.97. Aparte de eso, también hubo otra colocación interesante de un fondo que siempre reseñamos porque es muy activo en el mercado. De hecho, ya completó su colocación número 25, su tramo 25. Es el fondo Altio Energía. Colocó en la semana pasada 6.964 cuotas de participación. Esas 6.964 estuvieron negociando a 1.723. El valor nominal son $1.000, es un fondo en dólares también, $1.000 en nominal, pero se vendieron a 1.723. De tal manera que eso significó para el fondo 12 millones de dólares. Y hubo otro fondo, este lo maneja Altio, y otro que quiero señalar también lo maneja Altio. Son los dos fondos que están activos este año en materia de colocación de cuotas de participación. Es el Fondo de Desarrollo Cerrado Desarrollo Altio 2. Este colocó 5.257 cuotas. Recaudó 5 millones de dólares, 5.257.000. Estas fueron digamos, el mercado de acciones, ¿cómo va? La semana pasada les había dejado las acciones de César Iglesias a 118. Siguen a ese valor, 118 es el valor que se estaban negociando hoy. Y las acciones del Banco Promérica, la semana pasada se las decía que estaban a 103, están hoy a 103.02, muy estática. El volumen total negociado hasta el momento, bueno, solo a un mes y unos días, 75 mil millones de pesos, 75 mil tres, casi 75 mil 400, lo que equivaldría a 1.500, a 1.154 millones de dólares. Es todavía una cifra muy pequeña, un periodo muy pequeño para poder hacer una proyección, pero en eso va el mercado, señores.
Hablando de mercados, ¿qué se dice que está pasando en el mercado nacional, mi querido Antonio?
Bueno, están pasando. Bueno, primero, hay muchas. Esta es la semana en la que se conocen las calificaciones del año, siempre en febrero. En la primera semana de febrero se conocen las calificaciones porque las firmas calificadoras renuevan su evaluación sobre las firmas a las que califican. Hay unos muy contentos que son los de la gente de APAP, la Asociación Popular de Ahorro y Préstamos, porque no porque le subieron su calificación que la mantiene. APAP tenía calificación de Ferrerrey de A, de AA menos, pero tiene un nuevo calificador que es Moody's, la calificadora más prestigiosa del mundo, y le asignó a APAP AA menos y a sus bonos A más. Y dice Moody's que la calificación de APAP refleja el modelo de negocios de APAP, que es muy enfocado en el financiamiento de vivienda, con una participación creciente de los segmentos de consumo y comercial. Y que esa estrategia, que tiene además un perfil de riesgo moderado, le ha resultado muy bien, tiene un impacto social y que tiene además presenta sostenibilidad en sus resultados financieros. Hablando de calificaciones, también salió a la luz la calificación de César Iglesias, la empresa emisora de acciones, y le mantuvieron la doble A. Dice la calificadora, que en este caso es Ferrerate, que la empresa tiene una posición financiera muy satisfactoria, un sólido posicionamiento competitivo con muchas marcas en el mercado de los dominicanos. Otra novedad, bueno, hablábamos de los fondos que maneja Altio, que han estado activos, bueno, y el fondo Altio Energía decíamos que está colocado ya 25 tramos de sus cuotas de participación. Pues viene con el tramo 26. En este caso va a sacar al mercado, bueno, sale al mercado, porque es desde ayer 3 de febrero, una colocación que por 2.000, por 11.607 cuotas. Estas 11.607 cuotas tienen un valor nominal de $1.000, de tal manera que el valor nominal de la colocación sería 11.600.000 dólares, pero se van a vender a $1.723, de tal manera que la recaudación va a ser alta. Otra calificación que no quiero dejar de pasar por alto es la del Banco Fondesa, cuya emisión de bonos destacamos mucho el año pasado porque fueron bonos sostenibles, de hecho los primeros bonos sostenibles que se emiten en República Dominicana. El Banco Fondesa recibió su calificación de A, se la ratificaron, y dice la calificadora que es Feller, que tiene un modelo de negocios enfocado en microfinanzas, provee soluciones a los sectores productivos, ayuda a familias de bajos ingresos y a grupos laborales con los que tiene un compromiso muy alto. Tiene un impacto social importante y eso lo señala, lo destaca mucho la calificadora. Al principio se mantuvo la A de Banfundesa. Y yo diría que esas son las. Ah, hay algo interesante. Hay una sociedad nueva, un fondo de inversión nuevo, una administradora de fondos de inversión que es Emerging Partners. Y Emerging está anunciando que cambió una participación accionaria, vendió una parte de sus ingresos, el 5, de sus acciones, perdón, el 5% a una entidad que se llama DR Strategic Opportunities, que la gerencia Jacinto Rafael Tercero Díaz. Jacinto es muy conocido en sumas.
Así es.
Muy,
Y muy querido.
muy querido, muy, muy,
Además, aumentó su capital de 45 millones de pesos a 115 millones 125 mil. Es el aumento de capital en la emergencia.
Ah, bueno, muy bien. Antonio, y no se nos
Es
vaya sin la
importante.
ñapa. Cortica, así bien cortica, internacional, ¿qué nos tiene? Cortica.
Bueno, estamos mal de tiempo, Cortica. Las acciones de las empresas tecnológicas están muy influidas por temores que hay en el mercado, lo que pueda pasar con la inteligencia artificial y está bajando el precio. El oro sigue subiendo, 5 mil dólares. Si es muy corto, hay tiempo para el ranking.
Díganoslo rapidito, yo creo que alcanzamos. ¿En un minutico lo saca o no?
Sí.
Vamos, arriba.
Hablando Vámonos.
un tema de turismo y de negocios importante, las frecuencias entre ciudades con más frecuencias en el mundo, las rutas aéreas que tienen más frecuencias en el mundo. Las 10, hay dos de Latinoamérica, por cierto. La décima ruta más frecuentada del mundo con 100 vuelos diarios es entre Yakarta y Makassar en Indonesia. Con 101 vuelos diarios, estos son vuelos que hubo en el año 25, el año 2025. Con 101 vuelos diarios en ese año, la novena de la ruta del mundo más frecuentada es Bogotá-Medellín en Colombia, 101 vuelos. La octava entre Sao Paulo y Río en Brasil con 103 vuelos. La séptima entre Sapporo y Tokio en Japón, 108 vuelos. La sexta entre Mumbai y Nueva Delhi en la India, 108 vuelos. La quinta entre Fukuoka y Tokio, de Japón, 112 vuelos. La cuarta está en el Vietnam, entre Ho Chi Minh y Hanoi, 114 vuelos. En Arabia está la ruta número 3 del mundo, con 117 vuelos entre Jeddah y Riyadh. La segunda con más vuelos diarios en el mundo es en Australia, entre Melbourne y Sydney, 138 vuelos. Y la ruta con más frecuencias diarias en todo el mundo es en Corea, entre Jeju y Seúl, 199 vuelos diarios.
Oye, increíble que Colombia y Brasil estén dentro de ese listado. Llama mucho la atención. Antonio, muchísimas gracias por su contribución esta noche. Lo esperamos en 8 días, caballero.
Nos escuchamos en una semana. Recuerden que en sumas nunca dividimos ni restamos, solo multiplicamos y acelerados como hoy.
Muy buenas noches.
Es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Formulemos el algoritmo, llega a nosotros por cortesía de Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Liet Santiago, les cuento que este Formulemos el Algoritmo vino como pan caliente. Y la persona que nos escribe dice lo siguiente: a propósito de deudas que hablaron ayer, tengo deudas y este año mi meta es limpiarlas, pero no sé por dónde empezar. ¿Cuál deuda debo atacar primero? Estoy confundido. Denme más detalles.
Claro, me gusta. Qué bueno que estamos conectando los temas, señores, y que estamos en sintonía, porque eso es lo que queremos para este 2026. Es una pregunta sumamente importante, porque reconocer que quieres ordenar tus deudas ya es el primer gran paso que todos debemos hacer. Así que muchísimas personas viven endeudadas por años y quizás no porque no ganen lo suficiente, sino porque nunca se sentaron a organizar la estrategia, que era justo lo que hablábamos ayer. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, cómo empezar con claridad y sin ansiedad. Paso uno, señores, ver todas tus deudas juntas, porque, señores, antes de atacar cuál deuda quieres abordar primero, tú tienes que hacer como un step back, como dar 3 pasos atrás y ver el panorama completo. Muchas personas tienen las deudas repartidas en la cabeza. Una tarjeta por aquí, un préstamo por allá, esta corta el 6, esta corta yo creo que el 16, una cuota pequeñita que no molesta, otra que se paga automático a mi cuenta. Y señores, mientras las deudas estén así en tu mente, tú nunca, bueno, no se van a decir nunca, es casi que es imposible tomar buenas decisiones. Así que el primer ejercicio es tú sentarte y anotar a quién le debes, cuánto debes, cuánto pagas al mes y cuál es la tasa de interés. Y señores, para algunas personas esto es un momento incómodo, pero recuerden que esto no es para castigarte, es para devolverte el control. Porque cuando tú las empiezas a reconocer una por una, no quitándole, ay, no, pero eso se deduce automático, eso me lo quitan. Tú tienes que empezar a reconocerlas. Y cuando tú las tienes todas frente a ti en una hoja, en una plantilla de Excel, tú dejas de sentirte perseguida. Y tú tomas el mando de tus finanzas.
Así
Ahora,
es.
¿cuál deuda atacar primero? Ah, aquí es donde entran los criterios principales, donde ninguno está mal, ojo, porque hay estrategias. Lo importante es seguirlas con disciplina. ¿Qué tal, Ivette? Cuéntame.
Totalmente de acuerdo, Liet. Y es que mira esto, hay criterios financieros y hay criterios emocionales. Voy a hablar del criterio financiero primero. Pudiéramos decirte que empieces por la deuda con la tasa de interés más alta. Casi siempre estas vienen de tarjeta de crédito o de préstamos personales caros. Y estas deudas son las que más dinero te quitan sin que tú te des cuenta, porque gran parte de lo que le pagas se va al interés, no se va al capital. Por tal razón, te sugerimos que criterio financiero sea, vamos a liberar ese peso de deudas caras, sí, pero tenemos el criterio emocional. Si sientes que necesitas una motivación rápida, entonces, pues puedes empezar por la deuda más pequeña. Al eliminarla rápido y ves esos resultados rápido, entonces liberas un pago mensual y ganas impulso para poder seguir con las siguientes. Liet, yo creo que esto sí es una decisión personal, amigo, que nos hace las preguntas. Como formulaste la pregunta, pues entendemos que eres un caballero. Esto es algo que vas a tener que decidir tú, de manera personal, si vas a irte por un criterio financiero o por un criterio emocional. Ahora, aquí viene la clave. Elige solo una estrategia y síguela. No ataques todas las deudas al mismo tiempo, porque te vas a agotar, no vas a avanzar y no va y te vas a descapitalizar, o sea, de lo que te está quedando para los siguientes pasos de tu vida, que es vivir, señores, vivir, lo que es ahorrar, lo que es divertirte, no te va a quedar espacio si le estás poniendo a todas tirando tiros al aire. No
Me
sé, Liet, si
gusta.
te parece eso a ti.
No, 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 me parece excelente porque esa es la clave, señores, elegir una estrategia y seguirla. En la vida tú te vas a encontrar con diferentes tipos de personas, quienes son más analíticos y entienden que abordar la más cara es la estrategia que mejor va con ellos, o quizás tú te sientes más motivado al ir saliendo de todas esas deudas pequeñas. Lo fundamental aquí es seguirla, no intentar atacarlas todas al mismo tiempo, porque te desgastas, te confundes y tú sientes que no avanzas. Así que recuerda, paga el mínimo en todas tus deudas, pero ponle un esfuerzo extra a la que tú quieres abordar primero. Y así, cuando tú terminas esa deuda, el dinero pasa a la siguiente y poco a poco el proceso va acelerándose. Orden, constancia y enfoque. Y un
Liet.
paso clave. Ah, sí, no, Ivette,
Ay,
cuéntame.
perdón, perdón. Ahora que dices eso, ayer no tuvimos tiempo para destacar un punto que quería. Oye, esta semana fue ideal que se nos surgiera. Y es que si necesitas negociar con el banco o con el acreedor, llamar. Ver si puedes reestructurar, si puedes arreglar, por dónde. Oye, hazlo. Tus oficiales en los bancos están para ayudarte y para, ¿verdad? Para beneficiarte. Si sabes sentarte y explicar la situación y mostrar el interés que tienes de saldar una deuda.
Total.
Bien, ahora sí, perdón, el paso clave.
No, el
Disculpa
paso
la
clave. No, no
interrupción.
te preocupes porque es muy importante ese consejo que das. La gente a veces cree que no hay soluciones, pero tú tienes que auxiliarte de esas personas que están ahí para asistirte, esas entidades. No les corras. Da la cara y entonces negocia. Conversa con ellos que te aseguro que los ejecutivos están ahí para buscar las estrategias. El paso clave que les comentaba. Señores, aquí llevamos ya desde ayer hablando de las deudas, de cómo abordarlas, del enfoque, de cómo di dividirlas, de cómo ver el panorama. Pero señores, puede sonar obvio, pero el paso crucial es que tú dejes de crear nuevas deudas. No tiene sentido, señores, sacar agua del bote si el bote sigue llenándose por otro lado. O sea, si estás limpiándote de deudas y sigues usando tus tarjetas para gastos que no son esenciales, pues tú estás como contrarrestando el esfuerzo. Si tú puedes, guarda las tarjetas, baja los límites o decide usarlas solo para emergencias reales o para tus gastos fijos que tú tengas contemplado en tu presupuesto, por supuesto, ahí sí. Pero no lo veas como un castigo. Esto, para dejar de crear deudas, velo como una etapa para que más adelante puedas tener deudas buenas, porque recordemos que las deudas no son malas, las deudas hay que saber cómo manejarlas. Y bien que mencionas, Ivette, lo de renegociar, me gustó eso. Y recordemos que al final, el enfoque que queremos que ustedes se lleven es que esto no es un castigo, es liberación. Limpiar las deudas no es apretarte ni vivir limitado, es liberarte. Con cada deuda tú te devuelves a tu tranquilidad, controlas tu dinero y te devuelve como al margen y eso tú lo empiezas a sentir. Así que si hoy estás endeudado y no sabes por dónde empezar, recuerda iniciar por una. Sé constante y no trates de hacerlo rápido, sino enfócate en hacerlo bien. Y así verás que ese será uno de los mejores alivios que tendrás y volverás a tomar el control de tu vida financiera. Y ve, ¿qué te pareció este formulemos?
Yo estoy súper encantada porque siempre es bueno refrescar conocimientos para uno mismo, señores, que aunque estamos en el área de las finanzas, también tenemos que reforzarnos muchas veces y para servirle a cualquier radioescucha que tenga la misma inquietud. Gracias a ustedes por contactarnos y hacernos saber sus inquietudes. Nosotros con cariño preparamos información de valor para que usted aprenda. Liet, ¿seguimos con sumas?
Así mismo es.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase de esta noche viene de alguien que ya ha visitado Sumas y nos la va a decir alguien que hace mucho no nos decía la frase en Sumas.
Así es, Santiago. Traje una frase de Zig Ziglar y yo sé que ustedes lo habrán escuchado, ya lo hemos traído. Él ha debutado por aquí en varias ocasiones, pero esta aparece en un libro de él que se llama Alcance su máximo desempeño y me encanta y la quise compartir. Dice: usted es libre de elegir, pero las elecciones que hace hoy determinan, oigan bien, lo que usted será, hará y tendrá a lo largo de sus días venideros.
Así que
más
sí,
claro, de ahí se daña.
El futuro lo construye desde hoy. Miren qué quieren mañana. Muy buenas noches. Mañana nos
Muy
vemos. Esperamos
noches.
Que quieran sumas mañana.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.